jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata.
Ninguna religión cuando se vuelve radical es buena. O como se pudo ver en el fondo del Rayo Vallecano hace poquito tiempo, más vale parroquias para pobres que catedrales para fascistas. San Carlos Borromeo resiste. Bueno, bienvenidos de nuevo a Derribando Molinos. En este caso hablaremos sobre lo ocurrido en la catedral, iba a decir, en la iglesia de San Carlos de Borromeo. Tendremos como invitado a Carmen Díaz, que es la presidenta de Madres contra las Drogas. Quiero que nos contará un poco en qué consiste su organización. Ellas tienen bastante vínculo con esta iglesia, que digamos que tiene algo de especial, sobre todo por lo que es, según cuentan ellos, de llevar el cristianismo a la práctica. Y bueno, no solo hacer de esto hablar, sino hacerlo un proyecto de vida. Más tarde nos explicarán tranquilamente qué significa todo esto. La verdad es que puede ser bastante bonito. Y por supuesto, comentaros en qué consiste esta asociación de presidente, como presidente de Madres contra la Droga. Hasta entonces os dejaremos pues con unos pequeños recortajes. Uno de ellos lo hicieron másvoces.org. Y otro de ellos, la Asociación La Candela, que lo podéis encontrar dentro de la página web de la Unión de Radios Libres, ania.urcm.net. En este caso, no os pediremos que llaméis al 91773928, sí, no os vamos a pedir que llaméis, sino que llaméis más tarde, cuando se ponga nuestra invitada, porque es que nos responderá todas las dudas y esperemos que os gusten estas diversas entrevistas.
Continúa la lucha contra su cierre de la parroquia de San Carlos Borromeo en el barrio madrileño de Vallecas. Es una pugna entre la jerarquía de la Iglesia Católica y la Iglesia de base. Nuestra compañera Carmen Haro estuvo en la parroquia para contarnos la situación actual y ofrecernos los testimonios de las personas que forman parte de la asamblea parroquial.
Domingo más, la parroquia de San Carlos Borromeo ha celebrado la misa en el mismo lugar donde lo llevan haciendo durante 27 años. Sin embargo, el pasado 15 de abril no fue un domingo normal. Desde que saltara la noticia hace 15 días del cierre ordenado por el Arzobispado de Madrid, ningún día ha vuelto a ser normal ni para el párroco Javier Baeza ni para los curas que le acompañan, Enrique de Castro y Pepe Díaz. La gran cobertura prestada por los medios de comunicación ha conseguido que el problema se visibilizara hasta fuera de España, y esto ha supuesto sumar una infinidad de apoyos y continuas muestras de solidaridad hacia la comunidad. Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo, nos resume la esencia del conflicto y nos cuenta cómo han vivido estas últimas semanas, cuál es la situación actual y qué acciones van a llevar a cabo desde la asamblea.
Señor, la comunicación del arzobispado ha sido clara. Primero, deshacer la parroquia, o sea, hacer desaparecer la parroquia como estructura, y luego ceder el edificio físico a Cáritas Madrid.
¿Entonces vais a poder seguir actuando?
Pues a nosotros los que nos proponen es que nos quedemos a trabajar en Cáritas. Pero más allá del trabajo de Cáritas, que yo creo que es muy loable, quiero decir que me parece que no tiene sentido, porque hay un maridaje que yo creo que es absolutamente indisoluble, por lo menos así lo entiendo yo, que es la proclamación de la fe con la lucha por la justicia, ¿no? Entonces, pues si solo se hace un centro de servicios, ¿dónde queda la posibilidad de proclamar la fe? Y es lo que nosotros vamos a seguir reivindicando y vamos a seguir luchando, sobre todo porque la parroquia no es el edificio, aunque entendemos que es fundamental y que no es necesario, sino que somos los parroquianos, ¿no? Y en ese sentido, pues que allá donde estemos los parroquianos, allá estaremos. Pues sobre todo, desbordamiento en el sentido positivo de la solidaridad mostrada por creyentes, no creyentes, cercanos, lejanos, pues en ese sentido muy impresionado, la verdad. Yo creo que si somos capaces de sentarnos un poco para intentar racionalizarlo, a mí me parece que el sentimiento de solidaridad, yo creo, no lo creo yo, sino que es lo que ha comentado mucha gente que se acerca por aquí, está ayudando a muchas comunidades y muchos grupos también de creyentes a decir basta ya de estas formas de proceder en la iglesia, por un lado, y por otro lado también, pues yo creo que hay un descubrimiento grande de la gente que se puede disentir, que es bueno disentir. Otra cosa son las consecuencias, ¿no? Pero también la fe nos habla de uno cuyas consecuencias no fueron nada fáciles, ¿no?
¿Le ha sorprendido la atención que o la cobertura que ha tenido en los medios de comunicación?
Totalmente, vamos, quiero decir que a mí me parece que hay los medios. Os lo habéis currado un montón, os hemos dado las gracias, las seguimos dando. Otra cosa es que nos parezca que la celebración de la misa, bueno, pues es un espacio de intimidad y su espacio, y por eso el invitaros a los medios a salir. Pero vamos, yo creo que solo podemos tener en mayoritariamente palabras de agradecimiento hacia la cobertura de los medios. Sobre todo también porque una de las primeras cosas que planteábamos era visibilizar el conflicto, ¿no? Y yo creo que ha sido bueno visibilizar el conflicto precisamente porque no creemos que los trapos sucios se tengan que lavar dentro de ningún sitio, ¿no? Es decir, que hay una confrontación a la hora de entender y de llevar a la práctica el Evangelio de Jesús con la Iglesia institucional, y yo creo que ha sido muy bueno el que eso sea público, ¿no?
¿Cómo está a estas alturas el conflicto? ¿Han tenido alguna respuesta del arzobispado?
No, la semana pasada fue la primera semana de Pascua, que es así una semana un poco típica de descanso de obispos, curas y demás. Bueno, yo imagino que en esta semana los curas pedimos una entrevista con el obispo auxiliar, que yo imagino que será inmediata, y luego la que se hizo hace 15 días por parte de la Asamblea Parroquial, una petición al cardenal de que se hiciese presente la parroquia, eso no han contestado.
No han contestado todavía.
No.
¿Qué acciones están, bueno, tienen previstas?
Bueno, de momento así lo que hay es la recogida de firmas, que está siendo igualmente desbordante. Y luego acciones ahora mismo concretas no hay ninguna, se han dado vueltas a miles, ¿no? Pero también vamos a esperar, porque hemos querido hablar, pues vamos a hablar.
Claro, primero lo que quieren ustedes gastar todo,
sí, sí. No, bueno,
claro,
es que nunca hemos estado, hoy por ahí hay algunos curas y algunos medios, es que no se ha dialogado, quiero decir que estamos abiertos a dialogar. Nosotros nos presentamos a una convocatoria del obispo y tan es que dialogamos que en el primer minuto, habiéndose nos dicho, hemos decidido, nosotros luego estuvimos 3 horas dialogando, y quizá muchos de los problemas ha sido por el diálogo, ¿no?
¿Creen ustedes que se va a conseguir?
Yo qué sé, yo estoy, igual que estoy muy desbordado positivamente, estoy muy descolocado respecto al silencio de la Iglesia y respecto al proceder, ¿no? A nosotros nos llega muchísimo apoyo, pero yo creo que también tenemos que ser conscientes que hay muchísimo contraapoyo que no nos llega, ¿no? Y que ese es el que llega al arzobispado.
¿Y hasta dónde van a llegar la asamblea, la parroquia? ¿Hasta dónde están?
Bueno, de momento el hasta dónde lo va a ir marcando el día a día. Quiero decir que de momento es un poco absurdo el hacer hipótesis. Vamos a intentar continuar lo más que podamos, porque la verdad es que la avalancha de medios a veces lo ha dificultado un poco. Vamos a intentar continuar con la vida cotidiana. El hasta dónde, vamos a ver, digo, que eso no se ha hablado todavía, ¿no? Porque suponemos también que no va a haber una ejecución de la medida inmediata. Tampoco formalmente se nos ha comunicado la decisión, no sé. Eso ya, según vayamos viendo, se os irá transmitiendo, ¿no? Vamos a intentar continuar con la vida lo más cotidiana posible. Y digo, igual que están todas las actividades previstas en la parroquia, pues igualmente está la celebración de la fe por ese maridaje que os decía, que para nosotros es indisoluble.
Desde el pasado 2 de abril, las manifestaciones de apoyo han sido continuas. El pasado domingo, cientos de personas se concentraron fuera de la parroquia durante la celebración de la misa. El interior estaba desbordado de personas, feligreses, vecinos de Entrevías y gente de otras zonas de Madrid. Unos católicos, otros no, pero todos creyentes. Todos creen en el ser humano y en la justicia. Hablamos con algunos de ellos.
Parece un atropello impresionante lo que están haciendo desde la institución religiosa. Rocco Varela está entrando en la máxima contradicción que uno puede entrar. Está renegando del cristianismo, ¿vale? Esto es el cristianismo.
¿Estás creyente?
No soy creyente. Bueno, soy muy creyente, creo en multitud de cosas, pero soy de lo más creyente, como la mayor parte de los que estamos aquí. Creemos en el ser humano, creemos en la igualdad, creemos en la justicia, creemos muchísimo. Muchísimas cosas creemos. Personalmente yo, en muchas. O sea, soy mi creyente.
El hecho de venir aquí es solamente por la fe. Y la fe, según mis ideologías, me parece correcto lo que se está haciendo aquí, no pensando en cómo se lleva la fe en otras parroquias. Y cada uno vemos la fe desde nuestras perspectivas y por eso estamos aquí. Yo vengo de Getafe a apoyar a lo que sea y a luchar contra quien sea.
Yo la verdad es que del fenómeno mediático que hay en este momento no me he enterado mucho, pero conozco la parroquia hace tiempo, conozco a Enrique hace mucho, y la verdad es que a mí eso me ha supuesto, en mi trayectoria personal me ha supuesto bastante descubrimiento, me ha abierto mucho los ojos, y luego todo lo que he visto que se movía aquí, me parece que era muy interesante siempre, entonces la vinculación un poco desde ahí. Ahora no me pondría ninguna etiqueta. Soy creyente y creo en muchas cosas, ¿no? Y creo, por ejemplo, lo que pasa aquí, eso sí creo.
Lo que se ha logrado aquí es una manifestación espontánea de gente a quien apoyamos por eso. Toda la gente que estamos aquí apoyamos por ese estilo de iglesia, porque es el estilo de Jesús. Y no apoyamos, por ejemplo, por ese estilo de celebraciones que tienen en otros sitios que no dicen nada más que cumplir unas reglas más o menos estéticas, pero poco más, ¿no? Aquí, sin embargo, se vive.
He venido en primer término porque no soy católico ni cristiano, no me creo en nada, pero creo en la obra que están haciendo estos curas y para mí es una obra, pues yo no, ya digo que no creo en nada de eso, pero Jesucristo quizás a lo mejor se le está acercando a Enrique Castro y está acercándose mucho a Jesucristo. Hombre, si se consigue algo es con movilizaciones y con un poquito de fuerza, pero conforme dice un pasaje del Quijote, con la iglesia hemos topado.
Una de Goran Bregovic. Esperemos que os guste.
Come and
Bueno, previo a llamar a Carmen Díaz, que ya estará casi preparada al teléfono, será justo después de la siguiente canción que expongamos, para saber el tipo de actividades que se realizan en esta parroquia, más de uno le sorprenderá. No hay nada como entrar en la página de sancarlosborromeo.org y sencillamente leer lo que pone. Bueno, el viernes 27, por supuesto, bueno, a las 11, presentarán dentro en el Arzobispado de Madrid más de 2.000 firmas. El domingo, pues como toda parroquia, a la 1... celebran la misa, y atención a lo que hacen, por ejemplo, el jueves. Pues el jueves, todos los jueves de mayo, de 7 a 8 y media, pues liturgia y sociedad. Hay una charla coordinado por Ciro López y Javier Barbero. Luego, ¿qué pasa con los movimientos sociales? Coordinado por Guillermo Zapata. En las inscripciones de San Carlos Borromeo no es muy normal ver, a lo mejor, qué pasa con los movimientos sociales dentro de una iglesia como debate. El viernes 4 de nuevo presentarán más de 2.000 firmas en el Arzobispado. Y luego el viernes 18 un encuentro de oración por la diversidad en la iglesia. Bueno, por lo menos oración por la diversidad, pues tampoco es algo a lo mejor que uno se pueda encontrar todos los días. Yo no lo puedo decir porque no. La verdad es que a misa no he ido nunca. Uno es ateo, que las cosas como son. Y bueno, por lo menos se ve una cosa distinta dentro de la iglesia. Bueno, os ponemos una última canción y enseguida hablamos con Carmen, que mejor lo puede contar. En este caso, de unos japoneses que hacen ska, como lo oyen, y espero que os guste. Tokyo Ska Paradise Orquesta. Estos japoneses, aunque parezca mentira, tocan esto. Y en japonés.
I need it.
Bueno, no tenemos todavía en el programa a Carmen Díaz, no ha podido coger el teléfono. Y le tendremos en breve, así que la tendremos para conversar con todos nosotros después de esta pequeña entrevista que realizó los programas de los compañeros del Candelero de Radio Vallecas con Sara Nieto, que os la presentarán ellos mismos.
Pues efectivamente, no es Javi Baeza, pero bueno, tanto monta tanto Isabel como Fernando, en este caso, Sara Nieto, bueno, histórica compañera de Entrevías, Madres Unidas contra la Droga y, bueno, foco y luz para otras militancias jóvenes. Sara Nieto, buenos días y gracias por estar aquí.
Hola, buenos días.
Buenos días, Sara. No sé yo, a la vista de los titulares de prensa, de lo que se ve en Televisión Española, en La 4, bueno, no sé yo si Fidel Herráez o Rouco Varela calcularon el cúmulo de solidaridad que habéis recibido, Sara, por esta amenaza de cierre, porque todavía no se han cerrado.
No, y no nos van a cerrar. Vamos a aguantar. Esto se ha acabado, me parece. ¿Me escuchas?
Perfectamente, Sara.
Si es que tengo poca batería, estoy en Sevilla.
Bueno, pues no te preocupes.
Mira, no nos van a cerrar.
Sí.
¿Por qué vamos a aguantar? Nos tendrá que sacar la policía. Porque nos tendrá que poner... Sí, las madres por lo menos. Sí. Hay dos distintas clases de vivir aquello, ¿no? Y con distintas responsabilidades.
Sí.
Entonces nosotros las madres sí vamos a aguantar. Pienso que tendrán juicio. Yo no sabía que estaba la gente tan rebotada con la iglesia, oye.
Sí,
yo
sí.
Creí que era sola y mira...
Fíjate. Oye, Sara, ¿cuál fue exactamente, hasta que se te acabe la batería? Bueno, tenemos 5 minutos, vamos a aprovecharlos. ¿Cuál fue exactamente la crónica de los hechos, Sara? Porque nos lo están pidiendo a través de Internet que lo digamos en vivo y en directo. Porque invitasteis a celebrar la Eucaristía a Fidel Herráez, el obispo auxiliar, y de sus propias palabras salió un "nos cerraremos", ¿no?
No lo invitamos. Él hizo una... Cada X tiempo sí. Los obispos visitan las parroquias y después sí. de 13 años allí ignorados, dijo que nos iba a ver.
Bueno.
Entonces, cuando vio lo que allí había y alguien le preguntó, ¿me vais a cerrar? Dice, no, eso no pasará nunca. Y al final, pues mira, se llevaron a los libros, nos los tienen secuestrados, están cobrando a la gente 20 euros por cada papel que reclaman. O sea que los fariseos y el templo y los mercaderes están ahí en la calle Bailén.
Sí.
Y ahora mismo nos cierran la parroquia. Aquello queda para Cáritas y le invitan a los curas. Bueno, ellos hacen un lavado de imagen. Ellos condenan y Cáritas ejecuta. El poder trabajar allí para Cáritas, pero en parroquias. Los que quieren una parroquia separado, juntos no.
Oye, ¿es esta una decisión que viene, creéis vosotros, Sara, de Fidel, de más arriba que Fidel o de más arriba de Fidel?
Sí, bueno, lo que se comenta es que el Papa hace un mes y medio editó un documento donde la Iglesia tenía que volver otra vez a, no sé exactamente cómo se llama, a la tradición y a eso. Entonces nosotros, pues como que estorbábamos, ¿no?
Sí.
Porque no éramos muy ortodoxos con los ritos, nada más. La fe la vivimos, pues muy coherente, lo que conocen ellos. Entonces también es una mosca cojonera porque le estás obligando a que trabajen y a que se desprendan de sus riquezas y eso, pues no es bueno.
Oye, Sara, a nosotros nos suena de que esto de la comunión con las rosquillas que hacen las manos trabajadoras de muchas madres y algún padre del barrio castigado de Entrevías es solo la punta de un iceberg mucho más profundo, porque la gestión del trabajo con las personas ninguneadas que solicitan ayuda y compartir su tiempo y algún espacio solidario y humanizante, este trabajo lo quieren controlar ellos, supongo.
No. Ellos no quieren que seamos ejemplo de fe,
claro.
Ejemplo de vivir para los pobres. Lo de las rosquillas es secundario. Es verdad que se comulga con rosquillas, con bollo, con pan, pues con lo que las madres hacen o alguien que quiere participar dentro de la Eucaristía, que quiere poner lo que se comulga de su bolsillo, de
claro,
su trabajo.
Porque es el fruto de nuestro trabajo.
Ha dicho, Gonzalo, ha dicho Eva H., dice la otra noche, las iglesias de San Carlos se están planteando no usar rosquillas, van a repartir hostias.
Oye, Sara, vamos terminando, que sabemos que te hemos pillado a ti.
Que hemos estado en Sevilla en un concierto de Gijón.
Oye,
han entrado 5.500 niños.
Fíjate.
Se le ha mandado un mensaje, no caer en las trampas.
Sí.
Para no llenar de contenido las cárceles de menores.
Sí, sí.
Es el evento de Gijón, Andalucía, más importante.
Yo creo que ellos no calculaban, Sara, este cúmulo de solidaridad que estáis recibiendo. Y bueno, esperamos noticias y vamos a hacer, lógicamente, aquí en Vallecas, a vuestro lado, un seguimiento de todo esto. Sara, no te entretenemos ni un minuto más. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Gonzalo, y cuídate, ¿vale?
Un abrazo.
Que tenemos que luchar.
Un beso.
Chao.
Adiós, Sara.
Os dejamos con ella otra pequeña canción en lo que conseguimos contactar con Carmen. Recordad el teléfono del programa 91-777-3928. Esperamos vuestras llamadas después de la canción. Hola Sara, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Curiosamente te acabamos de poner una entrevista. Te hemos pillado como
sustituto de urgencia.
Bueno, te queríamos... Bueno, primero yo creo que lo suyo es que te presentes. Sara, bueno, ¿cómo te presentarías?
Pues Sara Nieto.
¿Sara? ¿Sara?
Mundo,
Bueno, a la segunda.
Sí.
Bueno, Sara, primero presentarte y quién eres y a qué asociación perteneces, todo lo
bueno,
que son Madres contra la Droga.
Sí, soy Sara Nieto y pertenezco a Madres Unidas contra la Droga desde hace 22 años y no mucho más.
Mucho más. Bueno, lo primero sería comentarnos Madres contra la Droga, Madres Unidas contra la Droga, ¿quiénes son y dónde nacieron?
Bueno, nació como asociación. Las madres de los drogadictos, desde que los chavales empezaron a tener problemas, se juntaban en torno a donde las entendían y donde no tuvieron que avergonzarse, ¿no? Y se empezaban a ver en la puerta de la cárcel, en la puerta de los hospitales, pues donde hay las comisarías, donde iban a parar los chavales. Y luego, cuando Enrique se fue de San Pablo, Enrique de Castro, y bajó aquí a Entrevías, a San Carlos Borromeo, porque allí no querían a los chavales, pues los chavales empezaron a venir aquí, que es donde encontraban ayuda, un abogado, un centro que todavía no existía, y bueno, y comprensión. Y empezaron a decir a sus madres, en Entrevías hay un cura, que se lo monta muy bien, que allí mama, que allí muy bien, y los chavales nos trajeron a las madres aquí a la parroquia. A mediados de los 80. Y bueno, ya los últimos de los 70.
Y bueno, lo que es el papel de la parroquia dentro de vuestra asociación, ¿cuál es?
Bueno, pues en el año 86, coordinadora de barrios, monta una movida a nivel casi nacional para pelear por una ley de libertad. Porque en ese año el antiguo Código Penal metía en la cárcel a los chicos de 16 años. Entonces ellos, coordinadora de barrios, que había como 40 grupos en Madrid, y con las madres de los toxicómanos que echaban una mano en los barrios y en todo el sur Getafe, Parla, Alcorcón, Villaverde, pues, yo después de Vallecas acudimos a la llamada de coordinadora para reivindicar una ley de libertad prueba, que era que si un chaval era condenado por motivos de drogas, que se le diera, que se le perdonara y se le pusiera a prueba, y si no volvía a delinquir, pues que se le perdonara el delito, porque los chavales cuando entraban en prisión, y sigue pasando igual, los que entran en prisión, pues son, luego vuelven a delinquir. De hecho, hay un estudio de Navarra donde el 90% de las personas que cumplen su pena fuera de la prisión, pues no vuelven a reincidir, no son reincidentes. Y entonces llegamos aquí por eso. Y luego se planteó, esto es en junio del 86, 8 de junio del 86, sí. Luego se planteó una movida con denunciar los puntos de venta de droga y la convivencia policial. Y que se trabajó hasta marzo del 89. Y ahí ya participamos como grupo. Nosotros nos juntamos para denunciar, presionar y exigir. Y nunca pedimos policía. Y éramos alegales, no teníamos unos estatutos ni estábamos legalizados, porque los mensajes que iban hacia la policía eran agresivos y íbamos a estar todo el día en la comisaría. Entonces decidimos no legalizar el grupo.
Y que ahora, ¿qué tipo de actividades estáis realizando en estos momentos, ahora mismo?
Bueno,
para cualquier
persona
que se quiera acercar a vuestra asociación.
En estos momentos seguimos denunciando todo lo que sabemos, porque ya hemos enterrado la mayoría de los hijos y nietos y nueras, ya hay mucha gente que no está, y seguimos viéndonos porque necesitamos vernos para darnos apoyo, porque cuando una persona ante un hecho antinatural, como es perder un hijo o dos y algunos tres, pues necesita vivir, necesita buscar apoyo y buscar recursos donde los hay. Nosotros no los buscamos una en otra. Y ese 15 de Carlos, que es donde nos dejaron nuestros chicos. Cuando se fueron, nosotros quedamos aquí. Y cuando ven para abajo, tienen que ver que seguimos aquí y que hacemos cositas con los demás y que no estamos muy mal, que estamos felices y que nos lo recordamos con cariño.
¿Qué es lo primero que le contáis a una madre cuando llega a vuestra asociación y comenta, pues, mi hijo está metido en la droga, ahora ya a lo mejor no son tanto como las de antes? Lo primero que, el primer apoyo que recibe, ¿de qué tipo es?
Ya cuando vienen contando cosas que parece que solo le ha pasado a ella, ¿no? Y cuando dices, pues eso es verdad, o tú lo dices, y ella se reconoce, bueno, pues descubre que sí, que tiene un problema. y luego, bueno, pues apoyarla cuando te quiere, porque un chaval no sale de la droga solo cuando él quiere. Y indicarle los bastones que pueda haber, el que son más fuertes, dependiendo de cómo sea el chiquillo. Bueno, pues, y si está en la cárcel, pues bueno, pues que no se avergüence, que hay 60,000 presos, que sigue la respuesta, sigue siendo policial. Y bueno, ya lo que pasa es que la gente que viene aquí ahora son gente de nosotros, eran de la heroína, de la cocaína, del éxtasis, hay todas las drogas de diseño, algunas que ya más se asustan por un hachís. Las madres, nosotros, las madres decían que su, solo, siguiéndose droga, solo fuma un canuto. Y eso no es malo y es barato. O sea, para ellas el fumar hachís era un, vamos, estornudar al lado de llegar a la heroína, ¿no? Y un poco seguimos haciendo eso. Vivimos la fe aquí, la vivencia del Evangelio tan cercana, te ayuda a descubrir un montón de cosas, te enseña, te ayuda a vivir con todo el dolor, te ayuda a no odiar a Dios, o sea, no, a no tener odio, porque el odio destruye a las personas que lo están manifestando, ¿no? Porque si es mi padre, Dios es mi padre, cabrón de padre que me mató a dos hijos, ¿no? A buscar dónde está el enemigo, a vivir la fe con esperanza, con alegría, pues todo eso nos ayuda a la cercanía de los curas de aquí y el Evangelio desde tan, visto desde tan cerca, ¿no? Y tan, tan cercano y tan humano, bueno. No algo lejano, más alto, con muchos trajes bonitos y con muchas cosas.
Eso es lo que más me ha traído a lo mejor de vuestra parroquia, que tenéis una forma un poco distinta a la iglesia habitual de llevar a la práctica lo que es el Evangelio. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo describirías para alguien que nunca haya ido a, bueno, por así decirlo, a la parroquia?
¿Qué es un qué?
¿Cómo describirías la forma distinta que tenéis de llevar a la práctica el Evangelio en la parroquia?
Pues mira, es más fácil llevarla como la llevan en las grandes catedrales, es mucho más fácil que llevarla como la llevas ahora, ¿no? Como la llevamos nosotros. Porque es una fe con compromiso por los más pobres, el hombre por encima de todo, incluso de la ley. Pues tienes que ser valiente, tienes que perdonar. Jesús enseñaba a la gente que había que perdonar a todos. Eso es lo más difícil, ¿no? Y bueno, es un estilo de vida, no es ir a la misa un día a la semana. Luego la gente que lo entiende así es una gente muy acogedora, no está sola. Bueno, está sola al lado del obispo, pero no está sola al lado de la gente de la parroquia, que si no vienes, ¿qué ha pasado? Vamos a llamarla y esas cosas. Es vivir una fe con muchísimo compromiso, más difícil que vivirla desde una catedral, pero que te llena de vida, que te llena de esperanza, que quieres a las personas y lo sientes, y bueno, pues ahí caminando.
Y que se podría decir que en este caso vosotros participáis de lo que hace la parroquia, cosa
claro,
que a lo mejor no se ve tanto en otros lugares, o sí se ve.
Bueno, en las parroquias de base, a partir del Vaticano II, yo que vengo de una comunidad cristiana del pueblo de Vallecas desde el año 78, que llegué aquí desde una comunidad, pues si vivía el Vaticano II era pues como más social, ¿no? Como la teología de la liberación. Y allí sí que tenían voz y voto los laicos, no sé, participaban en la celebración, en el consejo parroquial, su voto contaba para algunas decisiones. Podíamos obligar al cura a hacer cosas que aunque no quisiera y que nosotros considerábamos, pues se le podía echar la bronca. Era el cura era el animador de la comunidad y yo creo que todavía, por favor, que Dios quiera que todavía quede algo de eso, que no todo sea como el obispo, como la catedral o los grandes templos estos con oro y con muchos rezos, pero que no sirven al pueblo para nada. Entonces, había. Y luego las que eran como un poco más laicas, pues las han ido echando, ¿no? Hay muchas comunidades que se han ido las han echado de las parroquias o lo han obligado a que se fueran y que se están reuniendo en locales y en casas. Porque a partir del Vaticano II había dos clases de comunidades, una comunidad parroquial y una comunidad más laica, más de no estaba en una parroquia, se veían en casas y eso. Y eso está viniendo aquí, las redes de comunidades están apoyando esta movida.
Te quería preguntar, Sara, ¿qué desde dentro de esta catedral, de esta iglesia,
sí,
que se han hecho, pues bueno, ha saltado a la prensa también que los ritos se celebran de forma distinta, pero por alguna razón, no de forma gratuita?
No, claro, claro.
¿Cuál es el significado, por ejemplo, de las rosquillas o del pan y del vino?
No, el Vaticano II dice que la liturgia que se puede adecuar al momento cultural, social y físico donde se encuentre, porque me imagino que un esquimal en el Polo Norte no tendrá hostias, ¿no? Entonces, pues aquí, en principio, se quitó el sagrario porque antes del 89, que se remodeló la parroquia, pues había un gimnasio y era un templo, pues, clásico, ¿no? Bueno, pues resulta que los chavales son yonki, pues lo que hace cuando ve una puerta cerrada y tiene necesidad de buscarse la vida para su pico, para su necesidad de droga, pues abre las puertas y abriendo el sagrario, y luego si llegabas te encontraba las hostias por el suelo. O sea, para nosotros eso era una falta de respeto, ¿no? Si tú no crees, la gente hay que educarla. Entonces se decidió quitar el sagrario y todo lo que se consagra o lo que participas de la celebración se consume y no hay donde guardar nada, con lo cual no hay una puertita cerrada y no puede venir alguien muy desesperado que abre la puerta a ver lo que hay dentro. Por eso no hay sagrario. Luego, ¿estás ahí?
Por supuesto, estoy dejando hablar, que veo que hablas y mejor.
Mejor, vale.
Te dejo.
Luego, por ejemplo, los confesionarios. Bueno, pues cuando se remodeló la iglesia, estaban muy viejos y se quitaron. Entonces, el Vaticano II permite una solución comunitaria, ¿no? La comunidad se reúne una vez o dos al año, tres, cuando le apetezca, y, bueno, se confiesa públicamente y hay una solución. Bueno, pues eso que es la forma A. Eso el Vaticano II lo permite, pero ahora el Rocco está anulándolo. Ahora hay que pasar uno por uno. Puedes hacer la confesión comunitaria, pero hay que pasar uno por uno al confesionario. Eso es después del concilio, también se podía hacer así. Y luego, si va una persona que quiere hablar con el cura, pues a comentarle o sus pecados o sus faltas, que necesita hablar con un sacerdote, bueno, pues puede hacerlo, el confesionario no está bendecido, puede hacerlo en la sacristía, en un rincón de la iglesia si no hay nadie, o sea que eso también existe, para el que lo pida, el cura les atiende. Pero nosotros, bueno, pues como somos muy plurales, aquí hay mucha gente, vienen musulmanes, vienen ateos, y somos como muy muy plurales, muy...
¿Vienen musulmanes?
Sí, vienen gente del Magreb, que están, pues los chavales, que están por ahí tirados, que aquí encuentran una casa. Bueno, pues entonces nosotros es que somos muy plurales, muy tolerantes. Mira, si somos tolerantes, que San Carlos Borromeo, convivimos hasta con San Carlos, era el patrono de los banqueros, de la banca vaticana y de los roques. Y nosotros somos todos anticapitalistas. Y luego encima fue el que inventó los confesionarios. Así que mira si somos tolerantes, que hasta nos codeamos con San Carlos Borromeo.
Y seguro que no comía rosquillas, además.
No, pues lo de las rosquillas ha sido como que un día se convocó con pan y otro día dice la madre, pues yo voy a hacer pan. Es que yo hago muchísimas veces un bizcocho, ahora desde todo este movida tenemos pan porque hay muchísima gente y teníamos que hacer 50 bizcochos. Lo compramos 8 o 10 panes y punto. Pero cuando somos 40, 50, pues se hace un bizcocho y entonces ya desde por la mañana estás pensando, pues voy a hacer el bizcocho para la mesa. Ya te sientes a gusto porque estás haciendo algo para que los demás te puedan disfrutar, ¿no? Y si una madre no sabe hacer bizcocho, y dice, pues en mi panadería venden unas rosquillas que están buenísimas. Pues se trae medio kilo de rosquilla, o un kilo, y lo partimos en trocitos. Y otra hace pan y se trae un pan. Pero si nosotros vamos a una parroquia donde se practica pues toda la liturgia ritual de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues si hay que comulgar con usted, pues se comulga, y yo pienso que está igual que aquí con pan. Por eso hemos llegado a eso, ¿no? Y porque a los chavales decían, hoy no me has dado el papel, hoy no me has dado la galleta, o sea, hoy no había, que ellos no sabían ni siquiera lo que eran las hostias, ¿no? El pan hacíamos sin levadura y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues poco a poco, para que fuera más cercano y ellos pudieran entender lo que era la comunión, el compartir, Jesús cenaba con pan y vino, o sea que no hizo nada especial, en aquel tiempo no había hostias. Pues por eso se practica así. Pero nada, no porque odiemos que los que quieran hacerlo con usted, pues muy bien, pero aquí la gente es así, cultural y socialmente, la gente no tiene ninguna formación religiosa, los chavales que vienen aquí, algunos no han hecho siquiera la primera comunión, si no han ido al colegio, no han dado religión. Bueno, pues una manera de que ellos entendieran, pues era pues haciéndose lo más cercano. Más cercano es compartir pan y vino.
Bueno, Sara, vamos a poner ahora una pequeña canción, curiosamente turca, y justo después de ella nos gustaría que nos comentaras, bueno, pues todo lo que ha sido la problemática que ha tenido actualmente la iglesia, o sea, la iglesia de San Carlos Borromeo, lo que opinas tú personalmente de ella, y por supuesto dejar un par de minutos para que nos comentes cómo ayudar a Madres contra la Droga y cómo acudir, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces cuelgo, te espero.
Venga.
Venga, va.
Ahora te llamo.
Ahora me llama. Es vida sabia usted vive, para de día y noche se va a quemar.
Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Kenetlenmiş parmaklar gibi sımsıkı kapanmış olsan. Yaprak yaprak açtırırsın, ilk yaz nasıl açtırırsa. Yaprak yaprak açtırırsın, İlk yaz nasıl açtırırsa. İlk gülünü gizem dolu hünerli bir dokunuşla. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Bütün güllerden derin bir sesi var gözlerinin. İlk gülünü gizem dolu hünerli bir dokunuşla. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur.
Sara.
Sí, dime.
Bueno, pues ¿por dónde íbamos? A ver. Tu opinión sobre la iglesia, yo creo que es alguien que acude bastante frecuentemente a la parroquia de San Carlos Borromeo, con respecto a la opinión de la iglesia católica normal, ¿cuál es?
Hombre, yo pienso que está metiendo la pata, porque nosotros no... bueno, hacíamos las cosas un poco a nuestra manera, pero para nada eran contrarias al Concilio Vaticano II, ¿no?, que está dentro de la Iglesia Católica. Y han levantado una liebre que nosotros no sabíamos que había tanta gente
odiando el vuelco a la derecha, al ser conservador que ha dado la Iglesia. Yo me acuerdo, en el año 78-79, el Papa de ahora estaba en Alemania, era cardenal, y tenía una cruzada contra la teología de la liberación, y la gente de comunidades de base lo conocíamos, porque no teníamos que conocer a un cardenal alemán, pero lo conocíamos por lo fanático que era de tirar para abajo todo lo que fuera novedoso, ¿no? Y entonces cuando, como a los niños, cuando le dicen que viene el coco, pues nosotros decíamos, oye, que tachucha Ratzinger. Y esto era en el año 78, o sea, que no fue de ayer. Y mira, ahora es jefe de la Iglesia y jefe de Estado, un hombre de poder. Jesús no quería el poder, y no solo ejerce el poder malamente, sino que encima machaca a las personas, ¿no?
Vamos, que no te lo ves con unos yonkis en la catedral como los tenéis vosotros, ¿no?
No, no, bueno, te voy a dar una exclusiva.
Sí.
Esto como del corazón, sí.
A ver.
Cuando los curas fueron a hablar una vez, ya hace tiempo, porque ha habido conversaciones con Rouco y con el obispo, le dijeron, pues tenemos los yonkis, tenemos a los presos. ¿Y sabes lo que le dijeron? Pero esa gente no es rentable. Es que tiene montado una multinacional, ¿sabes? Entonces, rentables son los muy ricos, que aquí en el barrio no hay ninguno, y que dan buenas limosnas. Me imagino que ellos pensarán que los rentables son esos. Porque las otras parroquias de aquí de alrededor están llenas de gente muy mayor. Aquí hay un montón de jóvenes. Y allí, y de hecho, nos iba a visitar Rouco la parroquia de Alau nuestra, los vecinos, y para que se le llenara un poco más, suspendieron las tres misas, las hicieron en una, y luego al final no fue Rouco, porque estaba toda la prensa esperándole. Entonces yo plantón. No, pero vamos, que él considera que no somos rentables. No sé, Jesús, si quería rentas o quería banqueros o qué quería, pero eso te ofende, ¿no? Que te digan tú no eres rentable. ¿Rentable para qué? Para la vida pienso que soy rentable. Para la vida de algunas personas, para la mía, la vivo de una manera positiva. Pero claro, para dar limosna a la Iglesia, hoy hemos estado manifestándonos en la puerta de los juzgados con los abogados, y uno de los eslogans era: de nuestros impuestos ni un euro a la Iglesia.
No,
la gente tendría que empezar a hacer objeción fiscal, porque todo, cuando pones la pobre de caridad o para ejércitos, pobre de caridad, todo se lo lleva a la Iglesia católica, la católica. El Rouco, sus trajes de 500.000 pesetas, sus cuadros de grandes pintores en sus catedrales, un buen coche, eso se lo lleva los impuestos de cuando dices en la declaración de la renta. Y yo pienso que ya había que empezar a hacer objeción fiscal.
Sara, nos quedan 2 minutos.
A ver.
Por supuesto, nos tienes que contar cómo contactar con Madres contra la Droga, y no puedo irme sin decirte que me encantaría verte de papa.
¿De papa?
Sí, me encantaría verte. Desde luego que pegaría un cambio todo.
Papiza con los machistas que son. No, no, hijo, no. Uy, qué pecado, por Dios. ¿Cómo van a dar una mujer? Es impura. Lo era en la antigua alianza y lo sigue siendo ahora para la Iglesia católica, ¿no? Las mujeres en algunas iglesias sí que ofician, pero en la católica no. Bueno, pues nosotros estamos los martes en la iglesia de San Carlos Borromeo desde hace 22 años. Todos los martes, cuando descansamos en agosto, el primer martes de septiembre, sin citarnos, venimos. Y bueno, pues se puede encontrar desde Chistes Verdes o preocuparnos por algún caso, o ahora estamos discutiendo mucho pues cómo afrontarlo de la iglesia. Los curas, no sé si se van a ir,
Sara,
o no,
Sara,
pero yo...
Que nos quedan 2 minutos, lo de Madres contra la Droga, ¿dónde
pues
se localiza?
En la iglesia de San Carlos, los martes.
Muy bien, los martes en San Carlos, ¿no?
Sí, y seremos los últimos. Nuestros hijos fueron los primeros en venir aquí, nosotros seremos las últimas en irnos. Nos tendrán que hacer ocupas con K, porque con C ya lo hemos ido.
Muy bien. Bueno,
vale.
Sara, un placer y...
Igualmente.
Bueno, localización de la iglesia para que no la conozca.
Y
parada
la,
de metro.
No, metro no, Renfe, de Entrevías.
Muy bien.
Entrevías... es Entrevías y lo de la asamblea. Ahora está un poquito más arriba, pero vamos, el 24 llega aquí desde Atocha y luego la Renfe. Después de Atocha, la primera estación, en lo que es el corredor de Henares. Los que van a Alcalá de Henares, a Guadalajara, a Sigüenza, a Corlada, todos pasan por aquí, por Entrevías.
Pues
es al final de la avenida una iglesia chiquitita con una campana. Somos una iglesia, no somos un local. Sí, una iglesia chiquitita con una campana. Bueno. A ver si venís a hacer un programa en directo.
Muy bien, Sara, puede ser. Luego te llamo.
Vale.
Un placer. Hasta la siguiente.
Adiós.
Hasta otra.
A la suerte. Cuidaros.
¿Vale?